tengo una colega que se enoja siempre, que grita, que me trata mal. Es fácil responder a esto. Mira qué mala, no quiero más trabajar aquí. Nadie para y pregunta, ¿pero por qué reacciona así? ¿Por qué no creo que sea lindo vivir enojada? ¿Por qué esta persona reacciona de esta manera? ¿Qué pasó en su vida que automáticamente le hace actuar así? Repito, no justifica, pero me ayuda a perdonar.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Qué gusto nuevamente conversar en otro capítulo, otro episodio aquí en Laboratorio de Fe. Y es la primera vez que voy a conversar con una mujer. Ella es teóloga bíblica, además es consejera. Y vamos a conversar sobre algo, como siempre, aquí en Laboratorio de Fe, que nos conecta con nuestra vida existencial, con nuestras inquietudes, algunas un poco más profundas que otras, y probablemente esta sea alguna de esas inquietudes profundas. Se trata de Daniela Properzi. Ella es italiana, pero ha vivido muchos años, por ejemplo, en Argentina, en algunos otros países hispanohablantes, y se desenvuelve muy bien en el uso del castellano. Pero heredamos básicamente un lenguaje común. Por un lado, el lenguaje del amor de Dios, y por otro lado, la base de las famosas lenguas románticas, el italiano, el español, que tienen un antecesor común. Daniela, qué gusto saludarte. Bienvenida a esta conversación aquí en Laboratorio de Fe.
Muchas gracias, un honor, un placer estar aquí. Y qué honor saber que estoy en la primera mujer. Mira tú, gloria a Dios. Bueno,
sí, de verdad. La mayoría hasta ahora de nuestras conversaciones en nuestros episodios anteriores han sido con varones de la A a la Z, de diferentes edades, de diferentes trasfondos también. Y ahora conversar contigo es todo un privilegio y todo un honor. Y creo que va a generar una sensación y una sensibilidad también diferente por esos rasgos y matices de ver la vida desde un corazón, desde una cabeza también de una mujer. Y una mujer estudiosa como tú y muy conectada con la realidad del ser humano y el ser humano desde la perspectiva de la fe, de la espiritualidad cristiana. Que sin embargo, aun cuando nosotros hablamos de espiritualidad cristiana, tiene sus matices, a veces sus dificultades para comprender y para vivir. Uno piensa que cuando se hace cristiano todas las cosas funcionan de maravilla, claro, pero no siempre es así, ¿verdad? Cuando no éramos creyentes y llegamos a conocer a Jesús, pensamos que todo se va a cambiar automáticamente y mágicamente en nuestras vidas. Oh, conocí a Dios, ahora todos mis problemas van a desaparecer. Y a veces vivimos la luna de miel con nuestra fe cristiana, con Dios, y luego como que otra vez vamos entrando a ese ritmo habitual de vida. Empezamos nuevamente a luchar con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades de carácter, en fin, y a veces hasta nos desencantamos un poco de la fe cristiana. Correcto. ¿Cómo pasar de esa percepción inicial de que todo va a cambiar mágicamente a vivir una fe madura? De Exacto. eso me gustaría conversar contigo.
Exacto, me parece muy... muy bien colocado, porque mucha gente piensa así, hasta toman versículos y dicen todas las cosas, vieja ya pasado, todo se hizo nuevo, como decimos en Italia, bidi bibodi bibum, todo desapareció. Infelizmente no es así. Y bíblicamente hablando, Dios nos transforma en el corazón. Quitó el corazón de piedra que no podía recibir la palabra de Jesús porque no la había recibido, porque no reconocimos a Jesús como el Señor y Salvador. Así quita el corazón de piedra, me da un corazón de carne. Pero... la mente no está, no me la dio nueva. Si yo recibo a Jesús ahora, todavía me recuerdo, todavía tengo mis pensamientos, todavía tengo mis dolores, mi defecto, mi virtud, está todo ahí. Y es por esto que Pablo dice a los romanos, no conforméis, usted me va a ayudar con el español, no conforméis a este mundo, mas sean renovados a través del renovamiento de la mente, transformado, ser transformado por el renovamiento de la mente. ¿Quién se transforma? Yo. ¿Quién lo hace? Yo, con la palabra de Dios. No es Dios que mágicamente me transforma la mente o me quita los pensamientos. Es un trabajo que empieza el día que yo recibo a Jesús hasta el día que me voy con Él. Y es una transformación, es un crecimiento día después día después día. Pensar que Dios mágicamente hace las cosas, no, esta es fantasía, fantasy land. Claro. No es así, no es así. Yo recibo a Jesús y... que, bueno, entro en su reino. Tengo el Espíritu Santo, tengo toda la herramienta que me da, más después levanta, camina y trabaja para renovarte, absolutamente.
Empecemos con lo que cambia. Que hay una transformación, por supuesto, que hay una transformación.
Sí.
Cambia nuestra naturaleza.
Exactamente.
Para empezar. Y nosotros podemos ver en la Biblia que esa nueva naturaleza se la define como empezar como un niño. Cuando un niño recién nace a la vida física, fisiológica, así es la vida espiritual también.
Exacto.
Y el apóstol Pablo habla de creyentes que son como niños y dice que debemos
Exacto.
alimentarnos como bebés recién
Exacto.
nacidos. Pero ese es el punto de partida.
Exactamente.
Cambia la naturaleza.
Cambia la naturaleza.
¿Qué significa?
Puedo hacer hoy lo que no podía antes. Uh-huh. No dependo más del pecado. Mi naturaleza pecadora no existe más. No que no peco más.
Uh-huh.
Mas mi naturaleza pecadora no existe más. Soy justificada por la fe delante de Cristo. Ahora soy justa. Puedo estar delante de Dios sin sentimiento de culpa. Como si el pecado nunca hubiera acontecido. En este sentido, mi naturaleza cambió. Ahora me puedo presentar delante de Dios.
Uh-huh.
Puedo hablar con Él directamente. Tengo el Espíritu. Él vive dentro de mí. Yo soy una con Él. Esto es maravilloso. Es una transformación poderosa. Pero de ahí empieza un trabajo. Como justamente hablaste. Es un crecimiento. Porque si fuera, ya estamos todos perfectos. Y Dios podía, como dice en palabra española, arrebatarnos ya.
Uh-huh.
Ya raptados al cielo y terminó. No, estamos en la tierra creciendo día después día.
Uh-huh.
Sí. Y habla de leche y habla de carne. Es algo que nos podemos comer, la leche, algo simple, y despacio, despacio vamos creciendo. Y lo que lucha contra mí, mi santificación es instantánea durante el tiempo y será. Yo soy santa porque mi espíritu ahora es uno con Él. Me estoy santificando a través del renovamiento de la mente y yo seré santa cuando mi cuerpo será totalmente glorificado. Es todo un proceso, pero todo lo que es la mente es conmigo, no es con Dios. Dios me dio toda la herramienta que necesito. Me dio el Espíritu Santo, me dio la palabra de Dios, me dio personas que me puedan ayudar. Digo en Efesios 4 que el Señor dio apóstoles, profetas, pastores, maestres para el perfeccionamiento de los santos. Que dice que los santos no son perfectos. Que necesita llegar ¿a dónde? A la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces veo que tengo que llegar hasta allá. ¿Cómo llego? A través de esto, de este renovamiento de la mente todos los días. Esto falta. Que la gente perezosa... Muchos cristianos, no en Ecuador tal vez, en Italia sí, que piensa, bueno, Señor, hágalo tú.
Uh-huh.
Esta manera de delegar a otros lo que tú tienes que hacer. Señor, por favor, haz esto otro. Pero en la Biblia dice, cualquier persona que diga a este monte, levántate, lánzate al mar. No dice, cualquier persona me pide a mí Dios, que yo pueda levantar y lanzarla al mar. No, tiene que hacerlo tú, de tu boca. Es una responsabilidad, es una actitud que tú tienes que tener. Mucha gente se lamenta de lo que está cosechando y no entiende que es tu semilla que está determinando esta cosecha. ¿Cuál es la semilla? Las palabras que tú dices. Muerte y vida está en poder de tu lengua. Y quien ya ama comerá de su fruto. Proverbios 18:21. La muerte y la vida está en poder de tu lengua. No puedo echar la culpa a los demás por algo que yo estoy hablando. No, no entendemos el poder de la palabra, pero es verdad también que mis palabras son resultado de mis pensamientos.
Uh-huh.
Y si no renuevo mis pensamientos, es inútil que me enojo con alguien porque habla mal. No, no decir así, no se habla de esta manera. Bueno, antes de enojarte, piensa, ¿por qué está hablando de esta manera? ¿Cuál es el pensamiento? Porque la lengua, lo estaba diciendo ayer mismo, es el último órgano que entra en juego en un proceso que comienza en el cerebro. Antes es un pensamiento y después pasa a la lengua. Los pensamientos son, dice el Señor Jesús, son vanidad. Solo el Señor conoce el pensamiento del hombre, que es vanidad. Y Él dice que tengo que renovar la mente, quitar estos pensamientos y poner los pensamientos de Dios a través de la palabra. ¿Cuáles son los pensamientos? Todo lo que tú viviste, que tu mamá te dijo, que tu papá te dijo, que el profesor, que el marido, que la esposa, todos estos pensamientos, tú eres como un hombre piensa, así él es, está escrito en Proverbios. Entonces yo tengo que renovar la mente, tengo que quitar esos pensamientos que me están haciendo hablar mal, entonces estoy comiendo mal, Esto es todo un proceso. No cancela mi mente, Dios, tipo Men in Black, que llega con, ¿no?, con lapicero y te quita la memoria y hace así, apagón, y vamos a volver todo de nuevo. No es así. Tengo ese pensamiento, y en Corintios me parece está escrito de llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Uh-huh. Lindo este versículo. Uh-huh. ¿Y cómo lo hago? Todos mis pensamientos, por ejemplo, pasa una persona, dice algo y siento que me estoy enojando. ¿Por qué? Pregúntate por qué. ¿Cómo puedo renovar mis pensamientos? Antes de todo, detéctalos. La gente vive de manera pasiva. Detecta por qué está pensando lo que está pensando. Parece redundante. ¿Cómo pasa por el metal detector? Al aeropuerto, sí, que ve los metales. Pasa lo mismo. En Salmo 139:23, examíname, Señor. Pruébame, conoce mis pensamientos. Yo me pongo debajo de la luz de Cristo a pensar, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué provocó este enojo? Para un segundo, no dar libre espacio a esta rabia, porque después tú puedas pecar. El Señor dice, airaos, difícil esta palabra a mí, airaos.
O pero, enojaos.
Enojaos, ajá, pero no pequéis. Entonces, sí me puedo. La rabia no es una cosa mala, pero tiene que ser activa, no destructiva. Uh-huh. Entonces, no tengo que pecar. Para un segundo, piensa por qué te está enojando, qué te está recordando esta persona, qué está desengachando en tu cabeza de tu pasado, qué sé yo. Entonces, para un segundo, piensa en los pensamientos. Y después que entiende, con la ayuda de Dios, vaya a ver la palabra. ¿Qué dice Dios a este respecto? ¿Es un trabajo largo? Yes, es un trabajo largo. Ajá. Pero es un trabajo que vale la pena. Uh-huh. Porque este crecimiento no es orar en lenguas o echar demonio o alabar a Dios. Claro que todo de parte. Pero el crecimiento espiritual, para mí, una persona madura espiritualmente, quien camina, responde, reacciona como Cristo. Esto es un crecimiento espiritual, uh-huh, es carácter más que poder.
Mm. Ahora, mencionaste algo que me llamó mucho la atención sobre el poner filtro a esos pensamientos, el detector de los pensamientos. Ahora, ¿cómo tener un detector bueno, un detector sano? Porque a veces los detectores de esos pensamientos pueden ser nuestras frustraciones o nuestra culpa. Cuando conocemos a Jesús, sentimos que Él ha perdonado todos nuestros pecados, me ha dado una nueva vida y estoy sumamente contento. Pero empieza a pasar el tiempo y nuevamente comienzo a luchar con mi egoísmo, con mi envidia y con otras debilidades de carácter. Cometo errores, ofendo a Dios, peco delante de Dios, a veces una vez y otra vez, y empiezo a descalificarme y empiezo a tener pensamientos que no sirvo para cristiano, que no alcanzo a dar la talla para cristiano. Y esos detectores de pensamientos pueden venir desde mis propias limitaciones humanas. ¿Cómo calibrar el detector de pensamientos para que trabajen a mi favor y no en mi contra a nivel espiritual?
La pregunta es siempre preguntarse, ¿por qué reacciona así? Uh-huh. Yo tengo, no sé, la gente subestima el poder del espíritu y piensa que algo aleatorio, una energía, maestro, el Dios en ti. Entonces, si yo tengo Dios dentro de mí, Él me va a ayudar en este trabajo, no lo hago sola. En este momento estoy en Ecuador por esta razón. Uh-huh. Estamos formando personas para la sanidad del alma. Y vimos a la luz de la Biblia que atrás de cada dolor, de cada trauma, hay una influencia que te empuja a hacer cosas. Uh-huh. Pablo dice, lo que no quiero hacer, esto hago. Lo que quiero hacer, no hago. ¿Por qué? ¿Qué tiene atrás que te empuja? Que se repite siempre. Y de algo fue también, si no me equivoco, científicamente probado que nuestra célula tiene una memoria y te llevan a repetir las cosas, los comportamientos, hasta que tú no cortas. ¿Cómo corto? Con el perdón. Uh-huh. Alguien, siempre una persona, porque el enemigo siempre trabaja a través de personas. Satanás en el Edén no saltó y no golpeó a Eva. Tuve que entrar a través de la mente. hablando, haciendo cosas, después usó ella para entrar. Entonces yo pienso, a través del perdón tengo que entender de dónde salió todo esto. Y con el poder del espíritu, quitar este derecho a este espíritu y ser libre. Pero después ahí entra el renovamiento de la mente. Uh-huh. Hay siempre una razón por qué la persona no justifica, pero hay siempre una razón. Tengo una colega que se enoja siempre, que grita, que me trata mal. Es fácil responder a esto. Mira qué mala, ay, no quiero más trabajar aquí. Nadie para y pregunta, ¿pero por qué reacciona así? ¿Por qué no creo que sea lindo vivir enojada? ¿Por qué esta persona reacciona de esta manera? ¿Qué pasó en su vida que automáticamente le hace actuar así? Repito, no justifica, pero me ayuda a perdonar. Y yo tengo que hacer esto en mí misma. Me pasa algo y reacciono de una manera y me pasa. Paro un segundo y digo, espera, ¿qué me molestó? Esta maturidad, analízate, porque si te analiza con el Espíritu Santo, pide a Él, te garantizo que te lo va a mostrar. Uh-huh. Y junto a Él, vaya a perdonar de donde salió y esforzarte para cambiar. Se puede. Tenemos este posición, Dios nunca me pediría de ser como Él, si yo no tengo la habilidad. ¿Mas lo quiero? Hipócrates, que es el padre de la medicina, dice, pregunte al paciente si quiere ser sano. Y lo mismo Jesús lo preguntaba, ¿quieres ser sano? Parece, claro, Señor, mírame, estoy mal. No es lógico. La persona tiene que quererlo. Es voluntad, parte de la voluntad de la persona. Si yo quiero, tengo todos los instrumentos para poder cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie. Esto lo digo también a las mujeres que tienen este defecto, algunas, no todas, tal vez no en Ecuador, de querer cambiar el marido, el hijo, qué sé yo. No tenemos este poder. La persona, pero lo tiene junto a Cristo. Si yo quiero cambiar con Cristo, yo puedo. Uh-huh. Yo vi violadores cambiando. Violadores, personas que estupran cambiando. Personas que golpeaban a la esposa, que cambiaron. Que entró un profundo sentimiento dulce de empatía. ¡Milagro! Junto a Dios, los dos. Yo no puedo cambiar a nadie. Mala persona con Jesús, sí. ¿Es un trabajo? Sí. ¿Es largo? Sí. ¿Es posible? Uh-huh. Absolutamente sí. Pero requiere esto, voluntad.
Ajá. Y el cambio es una evidencia.
Sí.
Lo que estás mencionando.
Claro.
Porque, por otro lado, podemos ir al otro extremo del péndulo. Bueno, le ofendo al Señor, le voy a pedir perdón. Y nuevamente le ofendo al Señor y digo, voy a pedirle a perdón. Ajá. Y también voy a seguir en el mismo nivel y no voy a evolucionar. Entonces, el cambio sería como un indicador, así como la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El cambio sería un indicador de mi madurez.
Absolutamente. Pero esta persona que dice que se esconde atrás de la gracia porque Dios me perdona. Es verdad. En Juan, escrito en Primera de Juan, que tenemos, si pecamos, tenemos delante de Dios un abogado que es Jesús el Justo. Uh-huh. Y Él me perdona. Mas esto no me da la autorización a hacer lo que quiero. Quien siempre hace esto, como acaba de decir, es una persona que le falta algo muy importante, que es el temor de Dios. Uh-huh. La gente que siempre hace así, bueno, pues me perdona, bueno, no hice nada, el Señor es bueno, no tiene temor de Dios. Y siempre me recuerdo el versículo de José, cuando la mujer de Potifar quiso violarlo y él respondió a ella, antes de todo recordando lo que Potifar hizo para él. Me puso a cargo de todo esto. Y después dijo, yo nunca podría cometer un mal tan grande contra mi Dios. Entonces él entiende. Mucha gente delante de esta situación y a caer. Uh-huh. Mas él tenía muy bien la mente. Esto es algo malo y yo temo a Dios. ¿Quién teme a Dios? No es miedo. Es como con tu papá y tu mamá, que respecta profundamente, que nunca haría algo para herir el corazón de Dios. Yo me lastimaría. No te digo que nunca pequé, pero me aconteció algunos años atrás de decir una mentira. Y cuando la dije, algo me golpeó en mi corazón. Este es el espíritu, no es tu mente. El espíritu que estás diciendo con la campanita, din, 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 Danila, estamos mal. Y me dio esta tristeza profunda. Esta es una tristeza buena. La tristeza de Dios está buena porque te lleva al arrepentimiento. Yo lloré horrores y pedí perdón y he cambiado después de esto. Porque estoy con dolor de herir a mi papá. Yo amo a Dios, no es una religión, es mi padre. ¿Cómo podría errar delante de él? Entonces falta esto. el temor de Dios. Esta es la cosa que te lleva a caminar bien. No en el miedo, el temor, la reverencia. Te amo mucho, Dios, nunca voy a lastimar el corazón. Jesús dice que mucho ama, que mucho, a quien mucho recibió de perdón, quien mucho ha pecado y recibe perdón, mucho ama. Me parece que así en español. Porque entiende. El Señor me perdonó de muchas cosas. Por esto mi amor por Él es grande. Pero tú tienes entendimiento de cuánto te perdonó Jesús. Porque si entiende cuánto te perdonó, ¿cómo no va a hacer cosas para agradarlo? ¿Cómo no va a vivir una vida en fe? No es simple, podemos caer de vez en cuando, mas yo sé que estoy caminando en dirección de la perfección. Es un camino de aperfeccionamiento. Hoy soy mejor de ayer. Y mañana tengo que ser mejor de hoy. Pero es intencional. Intencional, todos los días. Esto es.
Ahora, Danila, cuando queremos seguir madurando, podemos encontrarnos en el camino que es muy bonito que alguien ore por ti, que alguien te aconseje, que queremos siempre sentir ese apoyo, ese respaldo. Y en la Biblia, Jesús dijo que va a enviar, cuando Él todavía caminaba acá, enviaré un Consolador, que es el Espíritu de verdad que ahora opera y está aquí con nosotros y es el que avala o garantiza esa vida nueva que Dios nos da por el sacrificio de Jesús. Pero también estoy recordando el pasaje que el apóstol Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Uh-huh. A veces es fácil y queremos vivir una vida un poco cómoda, donde todos estén pendientes de nosotros y me ayuden a mí a crecer. Y vivimos una forma cristiana, espiritual, pasiva. Mm. Pero el desafío veo que también está, y el crecimiento está, en ser activos. Sí. Tomar la iniciativa. En lugar de esperar que alguien me consuele, más bien yo buscar cómo consolar a otras personas. Cómo vivir ese
equilibrio.
Ese equilibrio y tal vez esa forma diferente. En lugar de ser pasivo, más activo en mi fe, en relación con Dios y en relación con las demás personas.
Mira, te voy a hacer un ejemplo práctico. Mi amiga muy querida, está enfrentando un momento difícil de su vida a través de un cáncer. Uh-huh. Y esto despertó en ella, pienso, como nunca, una fe y una disciplina. Todos los días ella se levanta temprano, lee la Biblia y ora. Eso quiere decir, pero que no es autosuficiente, hago todo yo. Necesita también un grupo, porque hay momentos en que yo soy más débil y necesito de alguien que me levanta. Uh-huh. Y, por ejemplo, está pasando últimamente. Así que nosotros, junto como grupo, la ayudamos en oración, la sustentamos. Ella fue a hacerle una operación ahora. Ella sabe y se siente, se dice, cubierta, protegida por personas que la aman y que está sustentando. Cuando ella se siente más débil, ahí estamos nosotros. Pero nosotros no sustituimos tu fe. Es una cosa de mano dupla. Del momento, la batalla es de ella, no es mía. ¿Sabes cómo Moisés, Aarón y Ur que levantaron las manos? Yo puedo ser Aarón y Ur que te levanta las manos, pero tú es Moisés que está sentado y tiene que resistir. Así que hay un momento que yo recibo el soporte, porque me siento más débil, que necesito una palabra. Esto es el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Hoy hice una administración a una persona que me dijo así. Yo salía de un momento muy difícil de mi vida, de alcohol, y escuchar otros que daban testimonio me daba fuerza. Este es el cuerpo. Pero nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer. Este delegar responsabilidad no es con Dios. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, lo sobrenatural. Lo natural es con nosotros. Estamos delante del mar y grita a Dios. Y Dios dice, Mosé, ¿por qué grita a mí? Diga al pueblo que va adelante, extende tu callado. Hay cosas que Dios hace que no puede hacer. Abrir el mar no puede hacer. Pero hay cosas que yo tengo que hacer. Y eso no lo va a hacer en tu lugar. Y yo veo muchos cristianos que infelizmente echan la culpa a Dios. ¿Por qué lo permitiste? Esta palabra. ¿Por qué permitiste esto? No lo permitió Él. Lo permitiste tú con tus decisiones, con tus palabras. Toma tu responsabilidad. Esto es ser maduro. Toma tu responsabilidad. Vai delante de Dios. David dijo, yo pequé contra ti solo Dios. Uh-huh. Esto es reconocer y esto es crecer. Tomar conciencia de responsabilidad, no sentimiento de culpa. No quiero esto. Esto es del demonio que uh-huh. te pone la cabeza para atrás para ver lo que fue. conciencia de responsabilidad. Señor, entiendo que me equivoqué, te pido perdón, quita el polvo, levanta y camina. En italiano decimos non piangere sul latte versato, non llorar sobre leche derramada.
Aquí decimos lo mismo.
Bueno, qué bueno. ¿Por qué no puedo llorar? Porque se va a ampliar la mancha, dice, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, me doy cuenta, hice un error, me equivoqué, pequé. Ok, secamo, pido perdón. Si es una persona, voy a pedir perdón también a la persona. Levanto y sigo caminando. ¿De qué adianta quedarme? Oh, ¿por qué lo hice? Ok, 5 minutos después, voy caminando y siguiendo, porque no es útil a nadie estar parado con el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es algo que el enemigo quiere para que tú no te muevas y sea inútil. Uh-huh. En vez no, levanta y anda. Esta es maduridad. Esta es crecer. Día después día, sabiendo que no somos perfectos, mas tenemos el más perfecto en nosotros que nos ayuda a ser a su imagen y su semejanza. Porque mucha gente piensa que estamos aquí, ayer mismo lo vi, ¿por qué está en esta tierra? Ah, para evangelizar, para mostrar a Dios. Todo muy hacer, 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 hacer. ¿Qué es correcto? A todos, muchos se olvidan que somos llamados a ser más que a hacer. En el sermón, que es la enseñanza de las bienaventuranzas, si tú vas a ver, dice, bienaventurados los que alaban, bienaventurados los que fluyen en el espíritu, bienaventurados los que profetizan. No dice esto. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, los que trabajan para la paz. Habla de carácter, no habla de poder. El poder es con Dios, el carácter es conmigo. Uh-huh. Yo tengo que ser un buen testimonio cuando voy a mi trabajo o a la escuela o en casa. Yo no voy profetizando siempre, ¿no? Mas mi acción, mi reacción, mis palabras muestran si soy de Cristo o no. Este es un trabajo que requiere tiempo, pero es intencional, todos los días. Señor, perdóname hoy, pequé hoy, erré esto, mas mañana voy a ser mejor. Intencional. Yo tengo que ver Cristo antes de escuchar sobre Cristo. Que tú me evangelista me dice Cristo te ama, lindo. Mas si no veo tu vida que es coherente con lo que tú dices, ya me alejo. Mucha gente se aleja porque ve hipocresía. Sea lo que tú dices, no solo lo que tú estás haciendo de manera espectacular. En el corazón, en el íntimo, en el uno a uno, cómo tú te comportas, cómo reaccionas, cómo trata a tu mamá, cómo trata a tu esposa. Hay un índice de violencia aquí muy elevado. Y gente que va a la iglesia, me quedo de boca abierta. Como tú estás dentro de una iglesia y golpea en casa, con palabras o con manos. Dios lo haría, este carácter. Yo prefiero que una persona viva una vida sin milagros y sin profetizar, pero que todos los días muestre el carácter de Cristo, que el contrario. Está escrito en Mateo 7:22, me parece que, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros. El Señor dijo, aparta eso, yo no lo conozco. ¿Por qué? Hicieron grandes cosas. Porque el corazón no estaba correcto. Dios quiere el corazón más que el poder. El poder es de Él, no es tuyo. Mas lo que quiere de ti es un corazón como Él. Por eso Él amaba a David. Porque David, delante de un hecho muy serio que hizo, mandó matar a alguien, pero la manera de cómo él se arrepintió y nunca más volvió a hacer lo que hizo, es un corazón segundo el corazón de Dios. Quiero esto. Esto para mí es ser cristiano maduro, un día a la vez.
Gracias, gracias Danila, por desafiarnos, por recordarnos una vez más dónde deben estar nuestros pensamientos. Conciencia de quiénes somos, sí, hijos de Dios, conciencia de arrepentimiento y cambio genuino, no de culpa, lo que estabas mencionando, y una conciencia de responsabilidad de lo que me corresponde a mí como creyente, como hijo de Dios, hacerlo. Conciencia de trabajar más en mi carácter y conciencia de ser coherente en mi vida de fe, que pueda vivir lo que digo que creo. Muchas gracias.
De nada.
Muchas gracias por esta estupenda conversación aquí en Laboratorio de Fe. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Y utilizando profundamente, como veo que lo ha venido haciendo.
Gracias.
En Italia y en América Latina. Que
Amén.
Dios te bendiga.
Gracias, gracias a todos. Un gusto.
Y a ti, gracias por seguir siendo parte de esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Siempre estamos replanteando cómo están nuestros principios, algunas cosas que tenemos que desempolvar y seguir caminando en nuestra fe. Que Dios te bendiga.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.